Mujer y discapacidad. Doble brecha, doble esfuerzo.
En el empleo protegido del País Vasco, la desigualdad de género no es una sospecha, es una realidad. A finales de 2024, casi 2 de cada 3 personas contratadas en los centros especiales de empleo eran hombres.
Por Usue Prieto.
Ellos ocupan el 65% de los puestos y las mujeres solo el 35%. Pero cuando miramos los llamados servicios ocupacionales, espacios donde no hay contrato ni salario, el patrón se invierte. Ahí el 65% de quienes participan son mujeres. En resumen, ellos acceden más al trabajo formal y ellas se quedan de nuevo en la parte no remunerada del sistema. Y cuando llega la oportunidad de dar el salto al mercado ordinario, la brecha sigue ahí. Solo 91 mujeres con discapacidad pasaron del empleo protegido al empleo común, frente a 141 hombres. Una proporción que se repite, 60-40, siempre a favor de ellos. Hoy escuchamos a 4 mujeres con experiencia directa en este sistema, trabajadoras en los centros Usua y Talleres Gallarreta, entidades de LAVE, la red vasca que promueve la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
Mi nombre es Yanire, trabajo en la sección de jardinería.
Pues yo soy Alba, llevo 14 años en Usua, vengo con mi compañera Yanire y trabajo en la parte de subcontratación de Usua.
Buenos días, soy Bego y trabajo en Talleres Gallarreta, la Anteguía.
Hola, yo me llamo Mari Carmen Herrera Rendón, llevo 23 años en Taller Gallarreta. Mi puesto de trabajo es buzoneo.
Las historias personales detrás de las estadísticas no son siempre iguales. Algunas comienzan con apoyo, otras con obstáculos desde el primer día.
A mí mis padres me han apoyado en todo. Lo bueno, me dice, anímate, siéntete bien, siéntete orgullosa que tienes un trabajo.
Me falleció mis padres, vivo con mi hermano, pero siempre estaban ahí, no hagas esto, no hagas esto, estaban todo el día encima mío y eso no me gusta.
Y ese primer paso suele ser el más difícil, no solo por lo que implica, sino por lo que simboliza.
Al principio yo me puse un poco nerviosa, yo también había estado en otros trabajos, en la antediva del Sestao, pero como me pillaba muy lejos, pues me fui al taller de Gallarreta porque estaba mi hermana ya, bueno, se jubiló y luego me cogieron de maravilla.
Yo vengo de haber estudiado, pues la ESO, bachiller, tengo una diplomatura, entonces venía un poco con unas expectativas que no sabía lo que me iba a encontrar. Es verdad que el primer día te acogen de maravilla y luego también, entonces no hubo ningún... eran más los nervios que el hecho en sí de no sentirte a gusto.
Para mí no fue difícil, la verdad. Me acogieron bien, con cariño.
Ese primer día es mucho más que un contrato. Es el momento en el que muchas sienten por primera vez que su tiempo tiene valor, que sus capacidades cuentan, pero incluso dentro del empleo protegido no se libran del estigma. Porque trabajar siendo una persona con discapacidad no siempre se ve como un logro. A veces se mira con condescendencia.
Todavía hay gente que no lo entiende. A mí me ha dicho mucha gente, cuando me ha visto, por ejemplo, en la parada del autobús, que estaba esperando el autobús, y me preguntó, oye, ¿tu novio? Sí, que es tu novio, mi pareja. Y le dije, sí. Y trabaja contigo en el centro de sus normales, así que me lo dijo.
Es que también tela. Es que la gente lo ve y dirá, va, si no hacen nada los de dentro. No. Entra y míralo tú con tus propios ojos lo que hacemos.
Y a eso se suma algo aún más invisible. No están los contratos y no aparecen las estadísticas, pero pesa. Pesa mucho. Y es el miedo a que ellas salgan al mundo, el miedo a que trabajen, a que crezcan y a que decidan.
Yo creo que es algo a nivel familiar pasa mucho. Que pues una niña con discapacidad va al colegio, va al instituto, pero luego llega ahí un momento que no se sabe lo que tiene que hacer. Y que igual la familia tampoco sabe qué pasos tiene que seguir. Entonces yo creo que ahí también están muy perdidos.
La mayoría de la gente que vive con los padres, las chicas, pues se supone que el empujón que le tiene que dar es la familia. Sea padres, o abuelas, o tías, o hermanas. Y yo creo que dándole el empujón, pues igual ellos... Porque hay gente que igual puede que no tenga familia y esté sola. Entonces igual no se atreve a entrar porque tampoco sabe con lo que se va a encontrar. Y si la van a aceptar, no la van a aceptar, o van a hablar o no van a hablar.
Ese miedo que se presenta como cuidado termina siendo otra forma de control. Y sin embargo hay formas de romper esas barreras. Hay herramientas que bien utilizadas pueden abrir caminos.
Que está muy bien y que cada vez se visibilice más la discapacidad con las redes sociales, los programas que se hacen, actividades que se hacen fines de semana, pues está muy bien.
Porque he oído, y por redes sociales y todo, y he oído que... que teniendo gente de discapacidad, por muy poca que tenga, pues hay gente que igual sí, cada vez hay que reconocerlo, que son más visibles. Que cada vez, por ejemplo, en el Talle Gallarrita, ahora están de morgollón de gente, yo llevo 30 años.
Las redes sociales bien gestionadas se han convertido en un altavoz para muchas mujeres con discapacidad. Un espacio para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y, sobre todo, visibilizar que sí se puede trabajar. Pero esto no tiene que seguir así. El cambio no va a llegar solo, no basta con que existan plazas, programas o medidas. Hace falta que se cuestionen los estigmas, que las normas no escritas cambien y que las familias entiendan que el trabajo no es una amenaza, sino una vía de autonomía.
Pues yo les animo a que anime a sus hijos, a sus hijas a entrar en esos talleres, que la verdad que es una maravilla. Por sí, lo menos tienes empleo, sí. Tienes un empleo fijo, tienes trabajo y por lo menos conoces a gente y tienes conversación y conoces a gente, que la verdad que yo te digo que yo cuando entré hace 30 años no pensaba que iba a estar tan a gusto como ahora. Yo ahora estoy en Talleres Gallarrita. Y yo recomendaría a las mujeres que se animen.
Gracias al empleo puedes conseguir llegar a ser independiente, ¿no? ¿O es lo que se supone que tienes que lograr?
Porque no solo es una cuestión de empleo, es una cuestión de dignidad, de presente y de futuro.
Crónica 24/7.